I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Y tú todavía juegas videojuegos o ya no?
Oye, he estado viciado con Spirit Fighter.
¿A poco?
Sí, lo había dejado a un lado pues ya hace un año casi. Es que ya me cansé del estrés, de estar ahí matando jefes, que el Godskin Duo, que el pinche gigante de fuego, que puras aberraciones y puros dolores de cabeza. En algún momento tenía que parar, entonces dije, ¿sabes qué no? Y a la par me vicié durante un chorro de días a jugar, ¿qué es el Pocket Ride Jockey? Pocket Card Jockey, que es este juego de solitario, de carreras de caballos. Es un concepto muy extraño, pero está bien bonito. Y de hecho salió la secuela para en el Apple Arcade, que he tenido ganas de jugar, pero tengo un iPhone 6. Entonces, la próxima vez que vaya a tu casa, te voy a pedir prestado tu iPhone para jugar Pocket Card Jockey, porque me encanta.
Claro, ese man.
Y pues sí, estos días he estado jugando Spirit Fighter, he estado liberando almas, he estado explorando el mundo en mi barca. Y no sabía que Gustavo jugaba Spirit Fighter. Saludos a Gustavo.
¿A
hasta
poco?
Ayer que abrí la aplicación, sí. Y de hecho, hoy que estaba jugando, me mandó un mensaje en Discord. Me dijo: ¡juegazo! Y le puse: Sí.
Estrecharon la mano de poeta a poeta.
Me encanta porque me encanta.
Me encanta porque te gusta.
Me gusta porque me gusta, güey, claro. Me gusta cocinar. Vas descubriendo las recetas y además a los animales que tú... Bueno, las animales. Las almas que tú vas trasladando hacia el más allá, pues igual tienen sus platillos preferidos y los vas descubriendo cada vez que les das de comer. Es como de, a mí no me gusta comer grasa, cómetelo tú, ¿no? A mí me
pones
gusta
azúcar,
los platillos.
Flores y muchos colores, salen las chicas superpoderosas, ¿no?
Sí. Dicen, no, a mí no me gustan los platillos complicados, a mí dame fruta. Bueno, sí. Pues ahí estás, ¿no? Tratando de complacerles y hacer todo eso. Entonces, de eso va el juego, de complacer a tus pasajeros, de llevarlos al más allá, de conocer sus intenciones, de conocer cómo era su vida. Y tiene buenos momentos filosóficos, dignos de estoicos y de Aristóteles y Sócrates. Muy bonitos.
Ah, no manches.
Entonces está bien. Es un juego muy bueno para desconectar.
Después de escuchar o mientras escuchas La Hoguera.
Mientras escuchas La Hoguera, exacto. Puedes jugar Speed Fire. Pero bueno, esta vez estamos aquí reunidos, Peruski, estamos aquí sentados a la luz del fuego para hablar sobre la toxicidad de los videojuegos. Es básicamente nuestro pan de cada día. Tú y yo bien sabemos lo que pasa en Valorant. De hecho, nos consideramos la policía de Valorant. Estamos todo el día reportando gente. Estamos todo el día reportando títulos de nombres en Valorant. De alguna forma tenemos experiencia, tenemos de alguna forma un buen juicio, una idea concreta de lo que es la toxicidad en los videojuegos. Entonces a eso venimos a hablar esta noche y pues ya está.
Este es uno de los temas que nos hace recordar por qué a veces no nos gustan tanto los videojuegos. Yo, de hecho, te preguntaba qué has estado jugando últimamente, SMN, porque si te soy muy sincero, yo no he estado jugando nada. Yo... ¿Qué? Así es, así como lo pinches escuchas.
Yo sé un podcast que... sobre videojuegos si no juegas videojuegos.
Así es, SMN, el síndrome del impostor soy yo. Pues mira, podría sentarme horas a platicar por qué no he jugado videojuegos en las últimas semanas, pero mejor me voy a limitar a decir que últimamente mi juego comodín es Valorant. Es el juego por defecto que juego cuando tengo tiempo libre y uh-huh. es el juego que más juego, válgase la redundancia, cuando uh-huh. estoy fuera de stream.
GPI.
Pero no, la realidad es que llevo por lo menos ahorita 2 semanitas sin jugar. Eso lo conté un poquito, bueno, más bien el SM lo contó, leyó mi carta de Santa Claus cuando hicimos el
último episodio del año pasado. El
episodio del año, sí, de nuestras gaming resolution y nuestra plática en retrospectiva del 2022. En ese capítulo, sí. El SMN adelantó un poquito alguna de mis razones por las que me he distanciado un poquito del Valorant. Pero también tiene que ver la toxicidad. Y es que, por ejemplo, el SMN y yo, esto lo tenemos que decir, que sirva de terapia de choque para platicarlo aquí ahorita.
Dímelo, perro.
El SMN y yo últimamente ya no jugamos Valorant juntos porque ya tenemos, siento yo, enfoques muy distintos.
Que me caga el perro.
Sí, de hecho, el SMN, no jueguen con él, es una mierda.
Sí soy.
No, bueno, lo que pasa es que al SMN se le metió el gusanito de decir, ¿sabes qué? Yo quiero jugar competitivo, yo quiero rankear, yo quiero ser un gran maestro, como en Pokémon.
Sí.
Y pues él no quiere andar batallando con pendejos, o sea yo, ¿no?
No es cierto, güey. Si hasta yo te he metido a competitivas para que te des cuenta que no es diferente, güey. Es más, una vez te metí en una competitiva sin decirte nada.
Sí,
es para que vieras que era una cosa que no era algo del otro mundo y la ganaste y hasta hiciste un buen de kills.
Sí, cierto.
O sea, por mí no queda.
Es verdad. No, sí, tiene razón el SMN. En algún momento sí. Me abrió los ojos haciendo este experimento social para demostrarme que, pues sí, efectivamente, el competitivo no tiene nada de raro, no es nada del otro mundo.
El perro es que era mi covacha en mi experimento de Valorant.
Pero nada de esto quita el hecho de que yo siga teniendo la idea preconcebida de que el toxiqueo en general, el flameo en Valorant o en juegos de este estilo... Es peor cuando estás en competitivo que cuando juegas partidas casuales.
¿Qué crees que yo no creo en eso, Perruski? Ahí sí. ¿No?
Es que mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, en las partidas casuales, o sea, me ha tocado mucho Flamer. Pero al final uh-huh. de cuentas, yo siempre utilizo la carta. O sea, así como en el 1, ¿no? De la carta del +2 o la carta de girar de la dirección del juego.
¿Cómo se llama? Reversa.
Ah, bueno, como la carta de la reversa. Yo aplico la carta de la reversa en partidas casuales precisamente usando como argumento el hecho de, oye, si tan en serio te lo tomas, juega competitivas. Yo es así como...
O sea que tú no juegas competitivas porque te quedas sin ruta de escape para regañar
exacto,
a los que están flameando.
Exacto, porque yo creo que hay un contrato implícito, hay un acuerdo de mutuo... pendejo, ¿cómo se dice? Hay un contrato de mutuo acuerdo... De forma implícita entre jugadores que juegan competitivo. O al menos así me gusta creerlo a mí. En el sentido de que, oye, esta partida nos la vamos a tomar más en serio. Vamos a jugar mejor. Sí.
Por cierto, ahí saludos al Pavana. Pavana lo que hace cuando se encuentra gente que no lo hace. Que no juega en serio en las partidas competitivas. O que entra con bajo nivel. Es directamente reportarlos. Así como de, ¿qué haces aquí en competitivas? Si vas a entrar o no vas a jugar bien, no te lo vas a tomar en serio, o ni siquiera te vas a o ni siquiera vas a jugar, ¿no? Porque hay gente que entra y dice, ah, yo me tengo que ir F5. Mm. F5, güey. Todas esas personas están en la lista negra de Pavana y directamente reporte.
Mira, es que ese es el punto. O sea, yo estaría en la lista negra de Pavana. Digo, o sea, tampoco es como que yo pendejé. A lo mejor yo no entro tanto en su descripción de jugador indeseable en competitivas de Valorant de Pavana.
No, para nada. No.
Pero sí es un hecho que a mí no me gusta esa presión extra. Entonces, digo, hay veces en las que sí andas en el mood. Porque yo creo que es una cuestión también de mood. O sea, de decir, ahorita tengo ganas de una partida competitiva. O sea, ahorita tengo ganas de rifarme, vengo inspirado. Me voy a echar una competitiva.
Vengo inspirado, Bob.
Pero hay otras veces, yo la mayor parte del tiempo, prefiero mil veces las casuales. Y por eso digo que mi carta, mi argumento en mi defensa cuando encuentro un flamer es, oye, no son competitivas, mano, tómatelo con calma. Y siento que es un argumento que en competitiva se me acaba. Porque es como si de pronto la cago, pues no puedo decir que es casual o no puedo decir como de, oye, no te lo tomes en serio.
No soy tense.
Entonces, pues sí, pero en general, pues sí podemos hablar de una experiencia que es muy desalentadora. La primera vez que te encuentras con un flamer en un videojuego, ya no hay vuelta atrás. Sí. Mis primeras experiencias con tóxicos, yo creo que se remontan hasta el 2009, cuando jugaba Jabo. Y de hecho, esa es una historia de origen. Digo, no les voy a dar tanto contexto, no las voy a aburrir con esto. Pero mis primeras experiencias en Jabo inspiraron lo que en su momento fue un video parodia y falso tutorial de Jabo que subí a mi canal de YouTube. Porque mis primeras experiencias en Jabo eran en donde la gente que notaba que yo era nuevo se burlaba de eso. O sea, lo usaban en mi contra. Es como de, se nota que eres noob a leguas por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo interactúas y por cómo crees que funciona el juego. Entonces, ese video, la gente...
¿eh? Ese video próximamente en el canal de Discord. Únanse al canal de Discord.
Le voy a hacer un remake a ese video. Y pues en... O sea, sí era muy triste, sí era muy desalentador para mí que la gente más experimentada, lejos de ofrecerte la mano, ¿no? De decirte, oye, ven, yo te ayudo, yo te enseño.
Sí.
Era la primera que te hacía aprender a la mala, ¿no? O sea, forjaban tu carácter, pero lo forjaban mal. Tú aprendías a ser muy huraño en Jabo, en este caso. Y entonces tú como que aprendías a identificar qué es lo que significaba ser pro en el juego. Qué tenías que hacer para que no te vieran la cara de imbécil. De novato. Y pues ese tipo de cositas ya eran muy, muy feas. Porque de pronto los juegos como experiencia social, yo creo que tienen mucho esta parte negativa de que se crean grupitos, se crean estas como sectas, vamos a llamarles. Uh-huh. Ajá, de gente que ya tiene una ideología muy concreta y que únicamente se dedica a atacar.
Pues luego ahí tiene los nombres de las salas, ¿no? Club Los Cacas.
Ajá. Exacto.
Sí, o sea, es que el nombre de las salas en Jabo es básicamente para crear comunidad. Entonces, sí. Si tú estás en una comunidad es porque estás totalmente de acuerdo con la filosofía de esa gente. Y entonces es peligroso porque si atacas a uno, atacas a todos. Ahora sí que el barrio me respalda. Y Jabo era uno de esos lugares peligrosísimos para toxiquear a alguien o para meterse con alguien.
Sí, sí, y la verdad es que eso terminaba desvirtuando mucho el propósito del juego, porque, digo, la convivencia estaba implícita, pero al final de cuentas era un juego para, bueno, sí conocer personas, pero también para explorar las salas, para comerciar. Bueno, era como una simulación de la vida, ¿no? Era una segunda vida, entonces... Pues tú ahí ibas a interactuar con la gente, pero también ibas a hacerte de tus cositas, ¿no? A hacer de tus
furnos. A limosnear, güey, dóname.
A limosnear, a conseguir trabajo, a rolear de bebé, a rolear de Pokémon.
Ahí empezaron los verdaderos roleos, güey. Nada de GTA, güey. El verdadero roleplay empezó en Jabo.
Sí, yo me acuerdo que alguna vez... hice roleplay de entrenador Pokémon y no duré mucho.
Tu gato amarillo, ¿no?
Sí, el gatito. Pero yo creo que en términos generales el juego siempre me terminó sacando a patadas por la propia gente. Incluso, o sea, esto yo lo he dicho muchas veces en épocas recientes, cuando yo he intentado regresar, entre comillas, a Jabo, me he topado con pared porque la gente ya no interactúa igual que antes. Ya no es un lugar al que puedas abiertamente entrar a conocer gente nueva, porque se ha convertido en un juego muy de nicho, en el que los grupitos ya están formados, en el que la gente ya cada quien sabe quién es su grupito de amigos, y se cierran y de ahí no salen. Y entonces esto se presta a experiencias muy incómodas en las que uno siente que no encaja.
Ya nadie llega así de random a las salas de decir, adúptame, vestido de bebé.
Ajá. Sí, y sobre todo, me parece que lo que ha terminado matando a Jabo también un poquito es el hecho de que la gente de pronto se lo toma muy en serio.
Sí.
Como que, digo, o sea, a mí en Jabo siempre me gustó echar desmadre, ¿no? O sea, llegar y decir alguna tontería, o sea... La gente, si de pronto no entiende de lo que estás hablando o sencillamente no está en el ánimo de cotorrear, sencillamente te ignoran. O sea, y yo creo que es muy triste llegar a una sala y mandar un mensaje cuando hay 20, 30 personas y que absolutamente nadie te pele.
Que nadie escriba
mínimo, ¿no? O sea, o que te den un respeto o que te manden solicitud de amistad, aunque en tu perra vida hables con esa persona.
Sí.
Mínimo ese tipo de gestos se agradecían y era como una forma de interactuar. Pero pues eso ya se acabó y me
se
parece
que... Se perdieron los valores.
Ajá, no, y lo peor de todo es que yo siento que eso ha escalado. Porque, o sea, Jabo es una experiencia meramente social porque el juego está concebido así. Pero hay juegos que no necesariamente están concebidos como experiencias sociales y que aún así se aprovechan para hacer este tipo de cosas... Como por ejemplo el Call of Duty.
Sí.
Que de pronto también hay como estas sectas, estos grupitos de personas que tienen así como filosofías muy marcadas. Y es muy frustrante, es muy triste que eso ocurra en un juego en el que, pues sí, el objetivo es matar. Pero lo ideal es que la convivencia sea sana. Es como, oye, bueno, sí, te voy a matar, pero pues cada quien en su rollo, ¿no? O sea, no me meto contigo, no me meto con el jugador que está detrás. Del monito de los píxeles que acabo de asesinar. Y cuando eso escala, es cuando de pronto tenemos todas estas experiencias que realmente son tristes, porque lo notas en juegos en los que pues nada que ver. O sea, yo por ejemplo, me acuerdo de nuestros años jugando Minecraft, por ejemplo, cuando jugábamos Juegos del Hambre.
Ah, sí.
A lo mejor no nos tocaba muy a menudo, pero cada 2x3 sí había un vato castrocito que luego en el chat empezaba a poner insultos o empezaba a acosar o los típicos que de pronto se sienten la gran cosa o sienten que son tan buenos que hasta trolean la partida, ¿no? Como que te la regalan.
Sí.
Y ese tipo de cositas como que sí enfadan, te enfadan mucho porque te subestiman demasiado y es una impotencia muy, muy cabrón.
Y decía yo al principio del podcast, ¿no? Somos la policía de Valorant. Y yo creo que de esa forma también como que me desahogo y como que... O sea, ya no soy así tan impulsivo como antes, ¿no? De que me mandaban la madre, ¡ah, la tuya y mi nargue! A veces lo hago, ¿no? A veces es como que sos súper calientito la partida. Es como de chingo tu madre. Y escribes...
Facilito
perra, ¿no? O me pasa que escribo así todo y luego lo borro. Es como, no, güey, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo? Te van a quitar la skin que compraste que costó 400 pesos. Espérate. Eso es lo que me detiene, ¿no? A veces.
Sí.
Pero yo creo que el gustito está... y yo creo que muchos juegos deben implementar esto. En que te avisen cuando banean a alguien que reportaste. Y eso lo hace Valorant. Entonces es un gran aliciente para mi vida, güey. Porque yo... Llegamos a reportar en un día creo que a 3 o 4. Y al otro día me llegaron 2 o 3 notificaciones de que los habían baneado. O los habían suspendido. Entonces ahí es cuando festejas, ¿no? Y ese tema de la toxicidad, pues ya tiene otra dimensión. Porque ya tiene más herramientas para suprimirla. Pero a veces también esas herramientas como que evitan la comunicación. Y es por eso que ahora la comunicación en los videojuegos es como más restringida, pero pero por naturaleza. O sea, ya la gente ya no se abre tanto porque lamentablemente hay mucha gente estúpida en internet. Hay mucha gente que no debería tener internet y la tiene, y lo tiene. Y te los encuentras en estas partidas. Entonces, pues ya uno como que se guarda pues muchas cosas para sus, o para las partidas con los amigos cercanos o para otras personas. Entonces, como que hacer amigos en juegos multijugador ya es como que jugarle al verga, básicamente. Esa es la parte fea, ¿no? Más allá también de toda esta cuestión de racismo, homofobia, xenofobia, violencia de género, todo lo que se te ocurra.
Yo te mentiría si te dijera que no me afecta. O sea, a mis 25 años, a pesar de la experiencia que tengo en juegos multijugador, a pesar de todo lo que he aprendido o todo lo que he tratado de internalizar y meditar y etcétera, si de pronto el día de mañana me toca una partida con un tóxico en Valorant que me empieza a flamear porque estoy jugando mal, claramente me va a afectar. O sea,
sí calienta.
Sí, sí calienta y sí. Y sí duele, ¿no? Sí da cierta impotencia porque a veces regresar el insulto no te sana. No te deja tranquilo. Sigue habiendo algo que. O sea, el insulto que te hacen no te lo puedes quitar. O sea, no se lava ni con jabón.
Qué bonito se siente darle la vuelta a la partida a un hijo de perra que te está flameando todo el rato.
No, pero a veces tocan el mismo equipo. Creo que esos son los peores. Sí,
esos son los peores. Esos son los peores.
Los que tocan en tu propio equipo son los peores porque son los que te están hostigando constantemente. O sea, ni siquiera es entre rondas. Es como que durante la partida están abusando del chat de voz. O sencillamente les empieza a valer madre la partida y la empiezan a trolear. Y ese tipo de cosas, por supuesto que sí frustran. Entonces, eso orilla a que las personas busquen experiencias de juego más, más controladas, ¿no? Como el hecho de decir, oye, me voy a conseguir 4 amigos para jugar Valorant para asegurarme de que no quede espacio para un flamer. Uh-huh. Y ya si lo termina viendo, pues en todo caso será del otro lado, ¿no? Del otro equipo. Pero yo creo que uno. Yo, bueno, en mi caso particular, últimamente ya no soy tanto de jugarlo solo. Precisamente porque no me gusta exponerme a ese tipo de experiencias. Y por ejemplo, League of Legends. Digo que todo el mundo sabe que League of Legends. Y digo, los juegos en general de Riot, pero más específicamente League of Legends es conocido mundialmente por ser el juego en el que habitan los flamers más cabrones y más intensos de toda la comunidad de videojugadores. Sí. Y es un juego que justamente yo dejé de jugar. Bueno, lo dejé de jugar por muchas razones. Yo creo que la principal razón es porque de plano el juego no me enganchó. Pero en segundo lugar, yo pondría los flamers. O sea, yo me acuerdo una partida contra bots. Una partida contra bots. O sea, yo estaba aprendiendo a jugar. Era mi segunda, tercera partida. O sea, de pronto me llega un cabrón que se me puso al tú por tú. O sea, que me la hizo de pedo porque estaba opacando su carril.
Ya ni siquiera respetan el patio de juegos.
Ajá, y yo era como de, a ver, para empezar que es un carril en League of Legends, o sea, ¿cómo sé que te estoy molestando?
¿El para qué cosa de qué?
Ajá, entonces yo desde ahí dije, nah, o sea, si en lo que es prácticamente el tutorial, o sea, si en una partida que no cuenta contra bots, o sea, con gente que ni siquiera tiene demasiada experiencia, ya hay flamers que te reclaman que porque invade su carril... Cuando ni siquiera sabes qué es eso, porque apenas estás tratando de aprender a jugar, dije, no, yo esto no. O sea, yo de aquí no me hallo. Y por eso también dejé de jugar League of Legends. Y en Valorant, no han sido muchas las veces que me ha tocado un tóxico, pero sí han sido por lo menos un par que sí me han dejado marcado. Recuerdo una en la que sí me calenté, de que había un vato que me estaba hostigando, era de mi propio equipo. Ajá. Y me estaba así como que pisando los talones, ¿no? Me estaba apresurando para usar las habilidades o para encarar o etcétera. Y me acuerdo que sí me calenté y sí le contesté. O sea, sí puse el micrófono, sí lo activé. Y pues sí, la verdad sí le respondí fuerte, ¿no?
Bien soez.
Sí, la neta sí. Bien lascivo.
Bien lascivo. Le dijiste las palabras más obscenas que encontraste en tu repertorio.
Y no, le recordé todo su árbol genealógico. Pero insisto, o sea, no me sentí bien. O sea, no.
Claro que no.
Fue como de, ay, no, ¿qué me pasó?
¿En qué me
ese
convertí?
Ese no soy yo. Sí. Y es lo feo, que hay juegos que lamentablemente te orillan a eso por su comunidad de jugadores. Y yo, por ejemplo, en Valorant, ahorita que comentabas lo de que somos la policía del Valorant, yes. Yo la verdad me he vuelto muy descarado con mis reportes. O sea, yo ya casi doy reporte de a gratis, ¿no? De que, oye, respiraste reportado.
No.
O sea, no tanto así, pero yo creo que en términos generales mi nivel de paciencia ha disminuido. Y entonces ya soy de que entro a una partida, apenas estamos seleccionando a gente, y si alguien se tarda mucho en escoger, lo reporto.
Pensé que ibas a decir, si alguien escoge a Riz, lo reporto.
Si alguien me gana mi Brim, lo reporto. Pinche perro, solo yo puedo jugar. No, pero sí reporto así de que no me gustó tu nombre. O sea, no necesariamente que sea ofensivo, pero no me gustó el nombre de X usuario, lo reporto. Tantito alguien se sale de la partida, lo reporto, incluso si es
regresan.
Por... Incluso si regresan o incluso si lo saca por conexión. Porque hay gente que lo saca porque se les desconectó el juego. No, porque es que a mí me han reportado así. O sea, a mí me han llegado a suspender la cuenta durante un tiempo.
¿Serio?
Porque se me desconectó. Ajá.
Ah, caramba.
Sí, sí. Entonces yo desde ahí soy como de, si a mí me la aplicaron, pues ahí les va de regreso.
Estás como yo que Rito no me dejó poner mi nickname. El semen, porque en medio de la palabra parece que dice semen. Entonces yo digo: si yo no puedo llamarme semen, tú no puedes llamarte Boeing de Toronja. ¿Con qué derecho?
Ajá.
Report.
Exacto. Entonces, ya ves, o sea, me entiendes en ese sentido.
Totalmente.
De la frustración que de pronto a uno le genera que haya gente que vaya por ahí quitadísima de la pena. Y son los que te arruinan la experiencia de alguna forma u otra.
Sí.
Y yo creo que lo más triste del caso es que, si bien se han hecho esfuerzos por intentar erradicar estas conductas o tratar de implementar nuevos sistemas que permitan tener un ambiente más controlado y más sano, la realidad del asunto es que todo esto empieza en casa, ¿no?
Como sí, dicen. Es lo que te iba a decir. La solución está en que se eduquen.
Y eso es lo que frustra. Digo, yo no quiero empezar el debate sobre temas que no conozco, pero yo sí soy de los vatos amargados que están en contra de que un niño chiquito tenga un iPad o ya tengan el iPhone o que tengan sí. acceso a videojuegos multijugador. A tan temprana edad.
Estoy contigo, güey. Pues están expuestos en primer lugar a ese tipo de ambiente y se van como que en su cabecita se va normalizando que ese tipo de comportamiento está bien, que esa forma de socializar tan agresiva está bien. Y entonces ya más adelante ellos son los que perpetran ese comportamiento. Son los que terminan haciéndolo.
Sí, tal cual. Es que Cuando eres niño, cuando estás chavito, es mucho más fácil tomarte las cosas a la ligera que pensar un poquito más.
Más consciente de lo que estás haciendo.
Sí, o sea, yo vivo de eso, ¿verdad? Entonces no voy a escupir para arriba. Pero el shitpost, o sea, ¿cuánto daño le hace el shitpost al internet? En el sentido de que personas muy jóvenes, niños de 10 años, normalizan hacer memes sobre catástrofes.
O violencia doméstica.
Ajá.
O muerte. O enfermedades delicadas, ¿no?
Enfermedades terminales.
Terminales.
Tragedias.
Se deshumanizan bien, cabrón.
Exacto. Y eso inevitablemente lo llevan a su patio de juegos en línea, ¿no? Que llevan inconscientemente y como están expuestos a eso, lo replican. Ajá. Y cuando eres joven, pues no te detienes a pensar si está bien o está mal, porque sencillamente te divierte y creces con esos ideales, creces con esas ideas y en determinado punto dejan de ser chiste. en determinado punto, eso es lo que empieza a forjar tu personalidad y te conviertes en este cáncer de los videojuegos.
Y está feo. Mira, voy a decir algo y espero que no me cancelen, pero es lo que siento yo. Ese es mi sentir y es lo que pienso yo. No basen su personalidad en memes. Mi recomendación es que dejen de ver memes ya, lo antes posible. Que dejen de consumir memes, que dejen de basar su personalidad en decir, si comparte memes cada mañana conmigo, es el indicado. Si empiezan con este tipo de actitudes, ¿no? De replicar todo esto, de consumir puro meme. Neta, pónganse a leer. De verdad, o sea, no es como que esté aquí yo mostrando la carta de intelectual. Pero de verdad, dejen los memes, por el amor de Dios. Ya es demasiado. Nosotros trabajamos editando videos de memes porque es nuestro trabajo. O sea, es lo que hacemos, es lo que hay. Pero ustedes que tengan la oportunidad, dejen de ver tanto meme. De alguna forma, toda esta información, todo este consumo de información permea su personalidad y desemboca en este tipo de actitudes en línea. Que sí está bien compartir de vez en cuando videos de memes así de pinche perrito ahí comiéndose una chancla o no sé.
Sí, o sea, porque tampoco se trata de satanizarlos, ¿no? O sea, yo creo que los memes en sí no son necesariamente lo que está mal del todo, porque depende mucho del enfoque y del contexto o con qué te quedas del meme. Porque a lo mejor hay memes que sí es humor negro y lo que quieras, y en determinado momento, bajo ciertas circunstancias, se vale reírse de ciertas cosas, pero luego adoptarlo como un estilo de vida ya es una cosa completamente distinta. El hecho de creer de forma genuina en la ideología que está detrás de un meme es lo que ya está jodido. Y es ahí donde decimos, es que la vida es mucho más que solo memes. El hecho de que alguien tan joven tenga acceso tan fácil a ese tipo de contenido y que de pronto resulte mucho más fácil, mucho más divertido, mucho más entretenido el estar viendo memes por horas que jugando algún videojuego más tranquilo o leyendo o aprendiendo alguna cosa.
O no hacer nada, igual a veces vaciar la mente está bien.
Sí.
Dejar de bombardear tu cerebro de tanta cosa, de estimularlo, de sobreestimularlo.
Es difícil, o sea, no, a veces creo que resulta casi imposible razonar con un infante. ¿Cómo le haces entender que la clave para una vida feliz es una vida equilibrada en la que, oye, come bien, haz ejercicio, medita, toma siestas?
Sí, o sea, quizás nosotros nos decíamos esto a nosotros mismos de hace 10 años y nos mandábamos a la burger.
De alguna forma nosotros tuvimos la suerte, vamos a decirlo así, de crecer en un contexto distinto en el que, aunque hubiéramos querido, no teníamos acceso a memes, no teníamos acceso prácticamente a videojuegos en línea.
Ahí estaba yo con mi tarjetita de 10 pesitos del Oxxo para conectarme al internet del teléfono para jugar Jabo media hora.
Sí, o sea, y el Jabo llegó a nuestras vidas por ahí de los, en mi caso, como a los 12 años.
Güey, ahorita me acordé de la vez que me ofrecieron un mueble de Jabo la primera vez, tú y el Kevin. Me dijo, oye, tengo una silla, se la voy a regalar al SMN, ¿no? Ahora, se la voy a regalar al SMN. Me chingó una silla. Yo me imaginaba una silla en físico, así de...
Una silla real.
Tengo una silla y una mesa, y un piano, y no sé. Dije, pues bueno, si quieres. Y luego pues ya entramos a Jabo y ya me enteré del tema, ya, o sea, ya descubrí cuál era esa silla y esa mesa y ese piano. La primera vez fue así, era así como de un piano, güey. Estaba yo como la chava esta de tienes un ganso.
Que ni se podía tocar el pinche piano, nomás estaba de adorno.
Estaba bonito, era un piano dorado, me acuerdo.
Sí, estaba chido, güey, era HC.
Casi terminamos haciendo un estudio sociológico con el que pudimos haber hecho una tesis de cómo los memes modifican la conducta y de alguna forma son factor importante en el tema de la toxicidad en internet.
Sí, definitivamente.
Con
sí.
Esto hacemos un máster en sociología y en lo que quieras, ¿eh? Anótenlo ahí, quienes vayan a graduarse o los que estén haciendo su doctorado o lo que quieran.
Sí, eso es muy buen tema. Entonces, conclusión, si nos está escuchando algún padre de familia, o alguien que planee tener hijos en el futuro cercano, eduquen bien a sus hijos, es el consejo que les podemos dar. No les vamos a decir cómo, ¿verdad? Porque a ningún padre le gusta que le digan cómo educar a sus hijos. Pero yo creo que si están abiertos a sugerencias o recomendaciones, no les den un dispositivo electrónico hasta después de los 12 años o 13, por ahí. Manténganlos alejados de las comunidades en línea. Instruyanlos, inculquenles el valor de la lectura, el hábito de la lectura.
Que se vayan a jugar charadas ahí a la calle o que se vayan a comer, que vayan a hacer retos de comiéndose chiles habaneros en YouTube o
claro,
o vayan, si
que vayan
si quieren,
a grabar tírate un reto
ahí a jugar fútbol ahí a la deportiva, que vayan ahí a emular al ¿cómo se llama? al ese güey del Whatever Crew, el
Isra No Soy Chema. Y bueno, si van a dejar que se metan en esa jungla que es el internet, pues platiquen con ellos, ¿no? Vean qué les gusta, procuren que no se tomen demasiado en serio las cosas que consumen.
Díganles, paja sí, lolcito no.
Muchas de estas personas que crecen siendo las más tóxicas en internet, en determinado momento agarran el 20, agarran la onda, les cae el 20 y dicen, oye, qué pendejo estaba.
Sí.
Y pues es bueno, ¿no? Que tarde o temprano se den cuenta de sus errores. Pero pues si nos podemos evitar la pena de pasar por ahí, pues mejor.
Ahórrenos el tener que reportarlos porque se llaman tacos de pistache. Pero ahórrenos la pena, señora. Sí, ahórrenos la pena de tener que suspenderle su cuenta con las skins que pagó el chamaco con su tarjeta para que no se vea afectado y no pierda como 6,000 pesos en skins, que probablemente ni le ha dicho.
Pues ahora sí que a ver qué pasa, porque la toxicidad en los videojuegos en realidad no ha disminuido. De hecho, al contrario, ha aumentado. No,
un 12 o 13 era.
Que son 13.
Entre más me lavo los aires.
Ese perro, me atrapaste.
Me toxiqué el perrusque.
Pero pues mira, entre si son peras o son manzanas, nosotros vamos a seguir en lo nuestro. Nosotros vamos a seguir así bien estoicos, bien no me tuerces.
No me pica nada, no me. Como decía la Federica Peluche, los elotes no tienen maíz, los elotes no tienen maíz. Y si usted se encuentra a una persona tóxica en internet, repórtelo. Y cuéntale a quien más confianza le tengas.
La paz esté con ustedes y con su espíritu.
Pero pues ese es el mensaje que yo aquí te doy, porque tu amigo el Perruski soy. Yo no soy Perruski, pero así rimaba bonito.
Por lo menos que sirva para desahogarnos, ¿no? Porque yo ahorita como que me siento raro, porque como que estaba a punto de decir, oye, me siento más liberado. Pero pues la realidad es que no, porque no es como que esto solucione algo.
¿No?
Entonces... Nada más es como de, bueno...
Simplemente expusimos y explicamos nuestras diapositivas.
Sí. Sí. Y nos podríamos meter más a profundidad en el tema, porque efectivamente es un muy buen tema de tesis. Yo creo que sí es un buen tema para investigarlo más a fondo, para sacar así los datos, las estadísticas del INEGI. así bien cabronas, sí, para las diapositivas así, en su clase de...
¿Qué porcentaje pone Facilito Perra? ¿Qué porcentaje pone Easy? ¿Qué porcentaje pone tu mamá? ¿Qué porcentaje se desconecta y ya hace el Rage Quit? Ya tienen el marco teórico. Ya nada más tienen que hacer su investigación.
Sí, ya las nuevas normas APA ya ponen ahí cómo citar este podcast.
Sí.
Ya se puede. Ponernos en sus referencias, por favor.
Ahí ponen La Hoguera Podcast. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo, porque yo no estudié. Por eso estoy haciendo un podcast, mamá.
Yo no iba a las clases de Rosalía.
Yo no ponía atención a las clases de Rosalía. Yo me iba al cine con el perro, es que no te hagas, güey. Le decíamos a la maestra bien descarados: maestra, vamos al cine. No nos quedamos a clase hoy. Y la maestra así como de... Está bien, Me lo traen la próxima semana, un besito. Ya nos íbamos. Luego ni siquiera le preguntamos, luego nos íbamos, ¿eh?
Sí, ¿no? Descaradamente.
Y bueno, yo creo que ya nos estamos explayando demasiado. Hasta aquí el podcast de esta noche. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo de aquí, que hayan sacado algo. Y nada, nos estaremos viendo entonces la próxima semana en el canal de Discord. Pueden comentarnos sus experiencias sobre videojuegos y toxicidad en los videojuegos. Una experiencia cagada, una experiencia que tenga un final feliz. Nos la pueden compartir en nuestro servidor de Discord, que está, como siempre, en la descripción de todos los episodios. Ahí está la invitación. Pueden entrar. Tenemos memes. Tenemos ofertas de Steam. Muchas gracias también por sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a seguir con esto que nos gusta, que es hacer este podcast. Tomen agüita. Cuídense mucho. Un abrazo. Y no toxiquen.
Besitos.
Bye. Besitos. Besitos en el... ¿En dónde?
Donde quieran. Son libres. Ustedes agárrenlo. Agarren el beso. Y donde quieran.
Ay, de esquimal así, así como... Ay, ay, ay.
Ay.
Dale, pues, cuídense. Ay.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.